Bienvenidos a un programa de La Regadera. Qué guapo estáis todos hoy. Bienvenidos a un programa más. ¿Qué tal, Daniel Castellanos? ¿Cómo estás?
Estoy muerto, Rafa. El otro día fui a patinar y me pegó un ostión curioso. Pero curioso, curioso, ¿eh?
Es la nueva normalidad.
Iba a quedar sobre el lado del móvil y dije, cambio. Y
ahorrador o rata.
Sí, sí. Mejor la cara que el móvil. Hostia, no. Mejor un hueso que la pantalla.
Mira que la reconstrucción de tejidos faciales también.
Eso va para la seguridad social, hombre.
Bueno, no pasa nada porque Dani siempre ha sido de tener la cara muy dura. Entonces, ah, eso,
esa es una gran verdad, ¿eh?
Bueno, tenemos por aquí a José, que está en plan youtuber ahora. ¿Qué tal, José?
Pues ya ves, aquí con un plano más, cada día mejorando, tío, ¿sabes?
Y Fer, como siempre, pues el mejor plano de todos, la mejor voz, las mejores gafas. ¿Cómo está, Fer?
Iluminación.
Bueno, muchas gracias por todo eso, pero bueno, realmente parece mejor porque tengo plantas de fondo y eso da como buen rollo, ¿no? Es un poco el feng shui.
Son naturales.
Son naturales, son naturales. Las riego. ¿Con qué las riego? Pues no con una regadera, lo siento, amigos. La verdad es que la riego con una jarra con la que bebo yo, porque somos como una tribu en esta casa. Pasa por la boca de todos el mismo set de agua, ¿no?
Yo te iba a decir un gin tonic, pero bueno, también.
Bueno, o sea, pero eso los fines de semana.
¿Y si le pasas el coronavirus a las plantas?
No, a los gatos se le pasa de momento, es lo único que está demostrado. La planta,
cuidado, José.
La planta aguanta el coronavirus.
A ver qué le haces tú al gato, José.
No sé de qué gato me hablas, Dani.
Bueno, parece que la gente se está conectando al chat. Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal?
Todos.
Hostia, la
verdad. Ah, hoy es verdad, que tenemos chat, no me acordaba.
Uy, Dani fans, bueno.
Ya, es que todos los que están en el chat son
fans. Y amantes de las gafas de Fer. Ojo, que,
No, amantes de tus gafas. Ah, bueno, pero no, este me lo había saltado.
Dani, te recomiendo una red social que igual tienes mucho más éxito, que se llama OnlyFans.
Subnormal.
Pero ojo,
sí, me dijo un amigo que existía.
Vamos a medias, vale. Yo te gestiono los contenidos.
Rafa Fans.
Pero bueno, ese es acceso premium el que tiene Iria, ¿sabes?
Entonces... Sí, bueno, a ver, yo tampoco tengo ganas de llegar tan lejos.
Yo doy la bienvenida a la penita de Dani y además propongo hashtag la penita de Dani para pa hoy.
La penita de Dani suena a club al que igual suena raro, ¿eh?
Quiérete, Dani, tío, a tus fans.
Como una caseta. La penita de Dani suena...
Pero al final... Yo me meto, yo me apunto a la penita de Dani. Si tuviera, lo que pasa es que no tengo Twitter, entonces claro, ahí es un poco complicado, pero la penita de Dani a tope.
Es que igual tú tendrías que ocupar el puesto de Rafa Doldán, Dani, y ser el nuevo líder y alma mater.
Castellanos fans, hoy sí, por hombre, yo creo que debería crear una regadera aparte.
Juego de Tronos.
La manguera.
Bueno, chicos, ya que estamos
todos... oscuro de la regadera.
Yo creo que ya podemos empezar con el programa, porque esto que hacemos al principio no es programa, pero... Vale, vamos a poner el último.
Y ya está, joder.
A ver, porque hay que empezar un poco con la actualidad, chicos, porque están pasando muchas... Estos días están pasando muchas cosas.
Bueno,
cosas que no verás en los medios, ¿eh?
Pero vamos a ver, ¿no se me va a preguntar aquí qué tener o qué?
No. Las cosas que no importan.
Hoy no hay alerta gordo.
Que se le ocurrió hoy, joder.
¿Qué? Uy, no.
Ah, sí, sí. Hay alerta gordo que vamos a hablar de ti.
Alerta
ese gordo. Es el gordo del que hay que hablar hoy, del Kim Jong-un. Dale ahí caña, Rafa.
A ver. Hoy alerta gordo, Kim Jong-un. Pues la prensa del régimen de Corea del Norte admite que Kim Jong-un no puede viajar por el espacio-tiempo. Y no es broma esta noticia.
Hombre, a ver. Ya era hora, ¿no? De que lo dejes en claro.
A ver, para que luego no diga que
había
no
son dudas.
Turistas. Joder, más pero o menos.
Dudas. Claro, la gente dirá, que me lo demuestren, yo que lo vea. Si no, voy a creérmelo.
Muy pocas veces podemos estar seguros de que una noticia es 100% cierta, ¿no?
aquí no hay bulo, o sea.
Qué huevos, o sea, 2020.
¿Te imaginas? Sería bonito eso, es decir, que saliese alguien y diga: mentirosos, estáis intentando confundir a la gente. Sería precioso.
O sea, puedes volver a poner la noticia, Rafa, es que no me dio tiempo a leerla. Bueno, para nuestros fans, queridísimos fans de Quack FM.
Pero déjame ver la foto luego un poco. La foto es preciosa también, ¿eh?
A ver, mira.
Ah, esa para no es nuestros, foto de antes.
Para nuestros queridísimos fans de Quack FM, vemos en la foto a un Kim Jong-un orondo. Orondo. Sí. Kim Jong-un que se ha desayunado el Botafumeiro.
Lo que no se desayunó el sequito se lo ha metido él, ¿eh? Porque mira cómo van los otros.
Sí, sí, sí. Ese. Uy, el arroz no te pone así, ¿eh? Yo creo que algo más le echa. No. Lleva una camisa de Ibicenco.
Pero es muy floja, igual,
que
¿sabes?
Disimula la anchura y aún así no, ¿eh?
Vosotros, si sois fans de los Simpsons, el capítulo en el que lleva una túnica y la boina de gordo, Homer.
Sí.
La boina no la lleva, ojalá, qué no. Fantasía Kim Jong-un de
un
boina.
Poncho y un gorro, pero... un poncho y un gorro, y que se lista así en plan.
Ojalá. Y pero rodeado para de decir, su sac.
Para decir, voy a volver con lo nuclear, pero con eso ya dices tú, me vale, perfectamente. O sea,
blanco nuclear. Blanco nuclear lleva esa camisa, da gloria. Da gloria de ver. Pero lo que decía es que no puede viajar por el espacio-tiempo. Dijo, ¿esa es la noticia? Claro. Hombre, sí, digo yo que por el espacio podrá, ¿no?
Afirman que no, pero por el espacio-tiempo.
Eso es verdad.
O sea, guión. Espacio-guión-tiempo.
Por el espacio-tiempo, claro.
Coño, claro. Pero eso sí que es... Pero es que eso podemos todos. Lo que no puedes es ir hacia atrás. Pero para donde quieras en el espacio adelante, y para adelante en el tiempo...
Vas a un segundo por segundo, ¿no?
Claro.
Pues sí, la verdad que sí.
También me gustaría saber por qué aclaran estas cosas. O sea, ¿qué es lo que enseñan en las escuelas allí para decir
porque en
teoría, vamos a dejar claro que esto no puede ser?
Se supone que él, su padre y su abuelo tenían los poderes de poder ir a cualquier sitio en cualquier momento.
Y él, a él lo desederaron.
Y dijeron, oye, que era bromi. Dijeron, ¿sabes?
Claro, se llama videollamada.
Joder.
Se me cae un mito, la verdad. Yo pensaba que podía. Espero que también sea verdad eso de que escribe 4 libros al día, ¿no? También eso todo está... cosas que se dice de...
Sí.
Porque allí lo consideran un dios.
No te han dicho cuántas hojas.
Claro.
Solo César Vidal, el de Es Radio, escribe más libros que él, ¿no?
Bueno, pues esta es una noticia de actualidad, pero vamos con la de verdad, la que de verdad importa a la gente. ¿Qué es esta? A ver si la veo aquí.
A ver.
¿Lo veis? Sí, ¿no?
No. Bueno, da igual, tú habla.
¿Pero esto qué es?
Así. El primer bar del mundo para tratar la resaca. Trata un bar en el que tú pides vez, pero en vez de para ir por la noche, es para ir al día siguiente. O sea, esto habla de por la mañana, por la tarde, y tú pides... Pides vez, aparte te da así rollo vitaminas, cosas en plan saludables, te da una cama,
un masaje,
para vomitar también.
A mí, perdonad, pero de toda la vida eso se ha llamado el kebab.
Una cama y un cubo, ¿eh? Joder.
Un bar para ir a curar la resaca que abre el día siguiente, eso es el kebab de toda la vida de nuestro señor.
Yo tengo que decir que una vez fui a un sitio en Polonia y tenían baño de chicos, baño de chicas y un tercer espacio habilitado para vomitar, un vomitómetro, digamos,
un vomitorio.
Un vomitorio, sí, que yo nunca lo había visto. Igual lo hay aquí en Coruña también, ¿eh? Pero entonces,
hombre,
para no manchar.
Pero eso era de los romanos.
Mira qué cara de felicidad, esto no puede ser, ¿sabes? Esto es publicidad engañosa, todo.
Claro, pero yo le veo
José no cuenta,
¿cómo vas a prever eso?
Lo que José no cuenta es que la noche empezó en Cerceda. O sea, ¿cómo acabaron en Polonia en el bar de los vómitos? Eso es todo una fantasía que se está dejando en la manga.
Doy muchas vueltas en cama.
Joder.
Y una voltereta de estas que hiciste, ¿no?
Y dijo, Polonia.
Es que a diferencia de Kim Jong-un, José sí que puede viajar.
Pero
bueno, chicos,
quería mantenerlo en secreto.
Ah, muy bien. Pero ahora que eres pues youtuber, decidiste genial, ya decirlo, ¿no?
Claro, o sea, tú para mantener secretos.
Ya, José regular, ¿eh? Para eso,
¿eh? Así, así, regular. Oye, me encanta tu puesta que está con la eterna bici estática, ¿verdad, Dani? ¿Qué tienes ahí detrás?
No, es una elíptica.
Elíptica. Oye, pues, joder, José, vaya redundancia, si ya lo dice el nombre, estática, ¿no?
Se vende, José, si estás interesado en ella.
¿A partir de cuánto? Aprovecha el programa, aprovecha este espacio que te damos.
Vendo Opel Corsa, razón aquí.
Es que tienes muchos fans aquí. Imagínate una elíptica usada por Dani Castellano, ¿sabes? O sea, me refiero, uf, puedes...
Y sin limpiar, ¿eh? Porque eso no se limpio.
Y sin estrenar, dilo todo ahí.
Ahí, para colgarlo la ropa, ¿sabes?
Oye, Dani, te lanzo un challenge. La semana que viene, sobre la elíptica, el programa. Ahí pedaleando. Con la mitad, venga, la mitad. Con el... No, tu sección, sobre la... Sobre la elíptica.
Sabes que entonces no la escuchas. O para que hoy, queda igual, no, pero que no se va a escuchar.
Ah, es cierto, para hoy, hagámoslo hoy, porque...
¿por hagámoslo hoy, no, hoy, hagámoslo siempre.
Gritas y ya se escucha.
Y como empiecen a subir el número de gente conectada al chat, entonces ya queda para siempre esto.
Bueno, yo solo digo que veo ahí uno de nuestros acólitos diciendo hashtag Dani Challenge. No, no digo más.
No, sí, claro, aquí todo lo que sea.
Hace tiempo que no lo veíamos, pero vuelve más fuerte que nunca. Bienvenido de nuevo, es el quinto colaborador de hoy. Y hablando de quinto colaboradores, tenemos un invitado secreto.
Secreto.
¿Queréis que le demos paso ya? Yo creo que está aquí el hombre esperando por nosotros.
Pero yo creo que
con todas esas cosas.
Dale.
Por eso, Miguel Cordero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Yo soy el invitado secreto aquí? Claro. No sé si tengo que ponerme algo especial. Una capa invisible, no sé. Me ha dejado gratamente sorprendido lo de secreto.
No es necesario, Miguel. Ya vienes envuelto en mística, de hecho. O sea, no hace falta que te añadas nada.
Pero bueno, si solo es el envoltorio, dejo la mística, vale.
Bueno, ya veo que pones ahí ya muestra de cine de escaso. Directamente, cuéntanos un poco de qué se trata.
Uf, así de golpe, después del jaleo que habéis montado. A ver, escaso es una aldea del Pirineo Aragonés. Una aldea que tiene 6 casas. 3 caídas y 3 rehabilitadas. En una de ellas estoy yo. Fíjate, además ahora ya tenemos buena cobertura en internet.
Pero de la
bueno, rehabilitada. Veo que estás aquí por internet, estás aquí haciendo videollamadas.
Vale,
sí, sí.
Hacemos de todo, pero vamos, la parte porno luego.
Se queja a las autoridades, pero después tiene wifi 5G, ¿sabes? O sea.
Tenemos de todo. E incluso han empezado las obras para asfaltar la pista. Que había que llegar al pueblo 4 kilómetros por un camino hecho una porquería.
Un helipuerto, ¿sabes? Para llegar a Ascaso.
No podemos tener helipuerto porque es que está todo así. Nosotros estamos en la cumbre y el helicóptero lo lleva mal.
Solo de ida.
Bueno, en el Alto Aragón, en Huesca, la provincia de Huesca puede haber 300, 340 aldeas, lugares abandonados, ¿no? En el caso concreto de Ascaso, nunca estuvo abandonado por la gente, siempre quedó una familia, ¿no? Siempre decimos que el abandono fue de las administraciones. Estaban empeñados, aquí cerca tenemos el pantano de Jánovas, que alguna vez habéis podido ver algunos programas, y se empeñaron en que la gente se marchara y la mayor parte de la gente se marchó. El problema es que hasta aquí se llegaba por un sendero de mulas, un sendero estrechico. Hasta el año 1994 que hicieron la pista forestal con el objeto de que pudieran entrar los bomberos si hubiera un incendio, porque estamos al lado del Parque Nacional de Ordesa. Y bueno, por la pista forestal llegamos, aparte de los bomberos cuando se necesitan, llegamos nosotros, empezamos a reconstruirnos una casa y bueno, empezamos a pensar cómo dar la lata para volver a poner a Ascaso en el mapa, ¿no? Una de esas ideas fue montar un festival de cine y bueno, pues vino un amigo que trabaja en la radio, que sabe de cine y empezó a pensar, wow, aquí ponemos unas carpas y aquí ponemos unas luces. A veces no tenemos luz eléctrica, va todo por energía solar. Y entonces en un momento determinado le dijimos, mira, a ver, este sitio es muy pequeñito, muy pequeñito. Si hacemos algo, no puede ser esto que nos planteas, tendría que ser la muestra de cine más pequeña del mundo. Y se quedó con eso.
Ya quedó el nombre.
Ascaso, ¿no? Ascaso es un pueblo muy pequeño. El cine que nos gusta es un pueblo muy pequeño. El cine que nos gusta es un cine muy pequeño también. Es un cine de autor, es un cine... Bueno, en general también era el, corría el año 2011 y estábamos, se había hundido todo lo grande, ¿no? Aquel país que había hecho todo mastodóntico, el mayor teatro del mundo, el mayor palacio de congresos del mundo, todo era lo mayor. Y entonces nosotros dijimos que bueno, que nosotros como lo íbamos a hacer por la cara desde el voluntariado, pues haríamos algo pequeñico.
Es que
y de ahí se quedó la muestra de cine más pequeña del mundo.
Es que lo hablábamos antes, decimos, ostras, un festival que va a ir cientos de personas, que montáis una ahí, que ni Dios, joder, para ser el festival más pequeño del mundo no está mal, ¿no?
Bueno, ya no es el más pequeño del mundo. Estuvimos una vez en Galicia, en, al lado de Guitiriz, en una aldea pequeñaja, en Roca, y dijimos, hostia, estos sí que son los más grandes, de, los más pequeños del mundo, porque lo hacían en el patio de una casa, un festival precioso. Hostias.
De verdad, ni lo conozco, qué cosa más rara. ¿Tienes algún nombre o es simplemente festival?
Festival de Cine de Música de Roca.
Ah, pero bueno, este es curioso.
No sé si lo siguen haciendo, no lo sé. A ver, también bueno, estos festivales son muy difíciles de mantener.
Claro, eso sí, suena más a reunión familiar de un domingo, ¿no?
Ya, claro, pero ahora no se pueden las reuniones de más de 10, entonces tienes que montar un festival.
Es cierto, eso te iba a decir, porque ahora no se pueden festivales de grandes dimensiones y tal. ¿Te imaginas que el único festival que haya este año será la muestra de cine de Ascaso?
Pues no me lo imagino, no, espero que haya algo más. Pero sí que es verdad que hemos decidido hacerla porque se han suspendido la inmensa mayoría de las cosas en la comarca. Bueno, si se mueve mucha drogaína en ese festival. Es un festival de cine. Como decía Woody Allen, de cine de ese que se ve crecer la hierba. Vamos a ver. Pues alguien traerá algo, yo que sé, a mí que me preguntas. ¿Ves? Por aquí están contando lo del festival de cine.
Ah, pues sí.
Sí. Bueno, a ver, que la veis, los que saben lo de la drogaína que... me ha llegado al alma.
Es no un programa de humor, Miguel.
¿Cuál era la pregunta?
No, que me refiero que
si lo vamos a hacer, sí.
Claro, de enhorabuena, porque digamos que toda la gente que va a los festivales solo le queda el de Ascaso.
Pues, a ver, nosotros ya teníamos un aforo de un máximo de 250 personas.
Es al aire libre.
Esto es. Había parte que se hacía dentro, en una borda, en un establo que rehabilitamos en el año 2013, pero esa parte no la vamos a hacer este año, se suspende toda la parte interior y dejamos solamente la parte al aire libre. No sabemos con qué aforo. Os digo, la parte al aire libre era el único espacio horizontal del pueblo, todo lo demás está en cuesta, ¿no? Bueno, y entonces pues lo haremos, pero no sabemos todavía qué aforo nos dejarán.
En vez del helipuerto para emergencias dijiste, no, muestra de cine, ¿no?
Sí, coño, pero si viene el helicóptero no podemos hacer la muestra.
Claro. José, ¿qué te pasa con el helipuerto hoy? La segunda mención a un helipuerto aquí.
Sí,
me refiero que si te pasa algo en Ascaso, ¿qué haces? ¿Sabes? O sea, me refiero, estaba pensando en
pasa el cine.
¿Te pasa algo de qué características? ¿Algo que requiera atención sanitaria o...? Que te viene el amor, que te viene otra cosa.
Ojalá.
Si pasa algo, pues con el mismo coche que has subido bajas al médico, estás 6 kilómetros.
Además, yo me vale, vale. Bajando, José, llegas antes.
Yo me lo imaginaba rollo súper aislado.
A ver, aislado, dentro de lo que se llama territorio español, dudo yo que haya algo muy aislado. Nosotros estamos a 6 kilómetros de Voltaña. Y a 4 kilómetros de la carretera nacional. Es decir, está aislado porque por una pista forestal y ya está. Pero, bueno, para quienes hayan leído, si alguien se dedica a esto de la lectura, una novelita muy corta y muy bonita de Julio Llamazares que se llama La lluvia amarilla, pues este es un pueblito, Ainelle es un pueblito, está muy cerca, y cuenta un poquito y cómo era la vida de estos pueblos, ¿no? Bueno, pues si te pasa algo, te bajas al pueblo grande, que es Voltaña, y ya está, que es donde está el banco, los juzgados, el supermercado, el ayuntamiento y... Todo. Y espero este año en Voltaña no iba a ir en la plaza.
Y yo me pregunto, o sea, este festival, ¿cómo se organiza? O sea, ¿quién pone el dinero para hacer este festival? Porque tampoco será gratis montar todo esto, ¿no?
La Diputación de Huesca, seguro.
La Diputación colabora y colabora mucho. A ver, os cuento, al principio lo montamos de una manera muy loca, sin un duro el primer año, y el segundo era lo montábamos nosotros. Y la verdad que hubo mucha gente del cine, entre otras cosas, porque, bueno, el otro de los codirectores, Néstor, venía también del mundo del cine, pues hablando con unos y hablando con otros, alguien nos pasaba las películas, alguien, bueno, nos prestó un proyector. El primer año fue una cosa que ahora cuando lo vemos era muy puto. Fijaos que estaba todo muy bien montado. Nos habían dado una lona de publicidad del Leroy Merlin y dimos la vuelta, que era blanca. Pero claro, al meter el proyector, se veía las letras del otro lado dar la vuelta, con una mesa y unas sillas. Y uno de los problemas de Ascaso es que siempre venga a los directores de las películas. Bueno, esa noche teníamos un director que ha tenido desde una palma de oro en Cannes a, bueno, que ahora es muy amigo de la muestra de cine Ascaso, Luis Miñarro. No, cuando en su película, que era en blanco y negro, de repente se ve la mesa de colorines y las letras de dar la vuelta, pues no le hizo mucha gracia. No, publicidad subliminal no, era el único sitio donde podíamos robar una tela blanca grande.
Es lo que hay.
Yo me imagino, ¿sabes? De un lado el cine y del otro como una señal de Batman de Leroy Merlin, ¿sabes?
Bueno, lo que pasa es que estaba pegada, no se podía leer. Excepto Kim Il-jong con ojos transparentes a través del muro. Estaba puesta sobre un muro de una casa.
Así que vale.
En el año, para colmo, el año que inauguramos, había que pasar por una ruina para llegar a la era, a este espacio horizontal, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa casa estaba en ruinas completamente. El día que inauguramos, después de un verano calurosísimo, a mitad de la película empezaron a aparecer rayos, truenos, cayó una que no veas. Bueno, pues la gente se refugió en la borda en ruinas y la impresión nuestra es que llovía más dentro que fuera. Claro, cuando paró todo aquello y acabamos el festival, nos dimos cuenta que mismo se podía haber caído aquella casa encima de la gente, que nos o restauramos esto
o no
va a haber manera de hacer otro festival. Y entonces hicimos una campaña de crowdfunding, sacamos 6.000 euros y restauramos todo con gente voluntaria. Eso sirvió para material y restauramos la borda. El dueño de la borda nos la cedió, tenemos un contrato de cesión.
Joder.
Y arreglamos la borda. Está muy chula, es un sitio ahora muy bonito, tiene una especie de minicine, claro, lo que pasa es la gente cuando se imagine minicine. Si os metéis en la web de Ascaso, esto sí que es publicidad subliminal, www.cineascaso.org, habrá fotos por ahí de lo que es. Bueno, tiene una zona de bar, una zona de coloquios, ahora está chula, ¿no? Está bueno. Bueno, pues ese fue el primer ingreso que teníamos. Y luego a partir de ahí, pues resulta que con esto de la muestra de cine más pequeña del mundo, pues nosotros, que lo único que queríamos era hacer algo pequeñico, pues resulta que a la prensa le caímos graciosos y ahora resulta que se estudia como un ejemplo de marketing, ¿no? Porque...
Es que eso te iba a preguntar, ¿quién se encargó de la comunicación? Porque mira que habrá festivales en toda España y saltar a nivel nacional no es fácil.
Bueno, nosotros a nivel nacional lo tenemos ya muy superado, ya estamos en otra fase. Que, a ver, yo qué sé. Mira, ahí hay fotos. Ah, que estás en la web. Dile que sí que aceptas, anda, dile que sí que aceptas.
Eso, Rafa.
Ahora, como no veis, es muy grande. Sí, ahora.
Te fías de la web del invitado, Rafa, qué vergüenza. Eso es.
Sigue pasando fotos. Bueno, esa es la. Bueno, este es el primer año.
Uy, esto no sigue las normas del coronavirus, ¿eh? Esto.
Bueno, este año habrá que separar las sillas. Tendría que venir todo el mundo con mascarilla, daremos gel. Esa es la entrada, lo del fondo es la borda. Esta es una antigua vecina del pueblo que subió porque la invitamos un año a comentar una película. Esa es la entrada a la borda. Sigue pasando ahí, a ver que está bonito esto de. Bueno, voy a ver. Bueno, esto es un grupo de cineastas vascos que ya será. Bueno, perdón, que han estado dos veces en Ascaso. Puede ser que vuelvan algún día. Son la gente del grupo Moriarty, que estuvo el primer año presentando La Noguera Vulgar. Y que vino a traer Loreac. Cuando Loreac se vio en Ascaso, había estado en 30 salas de Gipuzkoa, no había pasado nada más. Esto era un final de agosto y el 5 de septiembre la nominaron para los Oscars. Y pegó un pelotazo, pero aquí no lo había visto nadie todavía. Y luego son muy buena gente que les gusta venir a
Escaso. O sea, el Festival de Escaso es la presala de los Oscars, ¿no? ¿Cómo es eso?
En este caso lo fue. Nosotros lo que decimos es que somos gente preocupada por Venecia, está a punto de hundirse Venecia. Venecia, sabéis que es el primer festival de septiembre. Claro, si se hunde Venecia, alguien le tiene que sustituir. Y aquí arriba es imposible, ¿no?, que llegue el agua. Estamos tan lejos que no va a llegar nunca el agua, no va a haber ningún
problema.
Que se vengan para allá.
Sería bonito que sustituyerais a Venecia en general, que adoptarais también el carnaval de Ascaso después. Y...
qué profunda emoción rescatar el amor cuando no sé qué. Ascaso sin ti no queda bien. No.
Oye, a mí me gustaría saber el criterio a la hora de elegir.
Bueno, deciros que ahora tenemos un presupuesto anual de unos 15.000 euros y tenemos subvenciones del ayuntamiento, 1.000 euros, de la comarca, 1.000 euros, de la diputación, y de vez en cuando se la saca del gobierno de Aragón y todo, que a veces la saca, el año pasado no. Te toca, dime.
Sí, no, preguntaba acerca del criterio a la hora de elegir las películas que proyectáis.
Pues lo primero, que nos gusten a nosotros. Luego, en primer lugar, bueno, se trata de traer, quiero decir, en este país hemos logrado que esos que se llaman la industria del cine, que normalmente son constructores que sacan el dinero del cine para comprar clubes de fútbol, han logrado montar un negocio donde en España se producen al año casi 200 películas y no se estrenan más de 80 o 90. Y si han logrado montar un negocio que consiste en secuestrar todos los años de 100 a 120 películas. Y luego, de los miles de cines que hay por toda España, en esos miles de cines hay siempre la misma programación. Tú puedes elegir en el mapa un cine donde quieras, siempre te ponen lo mismo. La Disney, lo último de no sé qué y lo último de Cerezo. Y hay un cine, que es el cine ese que sale en los telediarios porque le dan premios en Berlín, en los Oscars, en Cannes, que no hay manera de verlo en el mundo rural, ¿no? Puedes ver en Madrid, en Barcelona, en Santiago, en poquísimos sitios, pero vamos, no hay manera de verlo si no es en un festival o en alguna cosa rara. Y estamos hablando de películas que no son de cine complicado, ni son raras, son películas que de vez en cuando las ve alguien en la academia y dice, hostia, qué peliculón, lo podríamos presentar a los Oscars. Lo que hasta entonces viven en un mundo al margen del circuito comercial, ¿no? El circuito comercial es un circuito secuestrador de cultura, para nada exhibidor de cultura. Y bueno, pues la historia es traer ese cine, que si no, no hay manera de verlo. O sea, nosotros hemos llegado a programar una película que la trajo el director en un archivo, iba a decir debajo del brazo, no, pero bueno, un pen, porque esta película era una de esas que la había comprado una distribuidora para que no saliera nunca al mercado.
Joder.
O sea, que los Vengadores no la ponéis, ¿no?
Excepto nuestra versión suecada, los demás no.
Una rubia muy legal, 3 tampoco, no me imagino.
Pregunta por el chat si alguien se ha cabreado por no haber llegado al festival.
Bueno, al principio buscábamos las películas, bueno, ahora seguimos buscando, pero sí que es verdad que ahora hay mucha gente que nos manda su peli y bueno, pues intentamos verla. Este año además, hasta ahora por las tardes hacíamos cortos o algún tipo de películas mediometrajes, así más experimentales, que nos gusta. Como este año no lo podemos hacer, solo vamos a tener largometrajes, y son largometrajes que ya de alguna manera tenemos seleccionado y no podemos, por mala suerte, no, tenemos que hacerlo por la noche. Y eso significa que tenemos 5 noches, 5 películas, no tenemos más, ¿no? Entonces, estos últimos años sí que metíamos cerca de 12 largometrajes y 20 cortos, pero este año no va a poder ser. Entonces, alguno estará cabreado, sí, porque nos llegan tantas películas que no le podemos responder a todo el mundo. La hemos visto, nos gusta mucho, es cojonuda, pero no tenemos.
Y tiempo. Dais, Miguel, una pregunta. ¿Dais el colirrojo de oro o algo así? No.
No. Esto es una muestra. Quiero decir, intentamos en el mundo de los festivales, intentamos que la gente separe los festivales que son competitivos de las muestras que no deberían de serlo. Entonces, nosotros no damos premios. Que ya proyectar tu película en Ascaso ya es un premio.
A los pues sí que lo es, ¿no? Sí que lo es. Qué leche.
Bien, pero no damos premios.
Bueno, chicos,
realmente, vamos. El gato del fondo, Pepo, hola, Pepo, se ha puesto ahí, que tiene cámara. Bueno.
No pasa nada. Bueno, eso, no sé si quieres hacer alguna última pregunta a Miguel, que tenemos que ir terminando ya.
Venga, vale.
Bueno, yo que... Claro, yo es que tenía un par de ellas, pero tengo que nos quedemos sin tiempo. Venga, elijo una.
Venga,
antes incidiste en que las películas sois un pequeño festival de pequeñas películas. Entonces quería preguntar si tenéis algún límite de presupuesto de esas películas o simplemente es más bien que se muevan en ambientes independientes o cosas
así. No, que se muevan en ambientes independientes, que sean de creación, de autor, es decir, que el director no sea un director de encargo. Y luego, pues bueno, las producciones normalmente en España son muy pequeñitas. No es porque tengamos nosotros un límite, pero sí que al final te encuentras con que realmente son producciones pequeñas. Pero hemos tenido alguna cara y bueno, lo que pasa es que también es el precio. Nosotros sí que pagamos derechos de exhibición, se lo pagamos a las distribuidoras, cobramos entradas, creemos que al final en el mundo del cine también la gente tiene que comer y por eso pagamos. Pero realmente las películas que traemos no nos cobran mucho, primero porque suele el director de alguna, o la directora pedir venir a escaso, y luego porque, pero bueno, en general el cine español, menos dos o tres peliculones, es un cine muy barato, muy bueno.
¿Tú, Miguel, eres también director o creador audiovisual o realizador o simplemente cinéfilo?
No, yo soy guapo, pero de natural, no tiene nada que ver con el maquillaje. Yo, la verdad es que no trabajo en nada de cine. Yo, además de los dos codirectores, soy el que menos sabe de cine. Yo me dedico sobre todo a la logística y a la organización y el tema de prensa y hablar con la gente, ¿no? No tengo. Yo trabajo en un ayuntamiento, llevo 2 meses y medio teletrabajando, con lo cual tengo poco tiempo. Antes tenía más tiempo para dedicarle al festival, pero no trabajo en temas de cine. Lo que pasa es que me mola mucho montar el festival. Viene mucha gente voluntaria todos los años. Para montar esto necesitamos 30 personas y todos los años hay más gente que nos lo pide a que podamos venir. No me enrollo más, venga, más preguntas. Lo de la cerveza estoy de acuerdo. Soy partidario.
Venga, Fer, lánzale tu última si quieres y terminamos aquí. Venga,
bueno, Fer. A lo mejor no tiene mucho que ver con lo que es el festival en sí, pero es que me ha dejado muy sorprendido la afirmación que has hecho antes de que muchas distribuidoras compran películas con el objetivo de no distribuirlas y que además, por lo que has dicho, parece un porcentaje bastante elevado. Entonces, no sé si querrías meterte a explicar a qué se debe eso.
A ver, le tocaría explicarlo a quien lo hace. No solamente lo vemos, ¿no? Se debe a un interés de que no haya... Se supone que el mundo del cine funciona por pelotazos y hay que pegar que cuando tú estrenas una película, la estrenas en 1.200 salas en España, ¿no? Y entonces en ese estreno tiene que ser el pelotazo total, que todo el mundo hable de ella. De repente puede haber un mindungui al lado que haya hecho una película que toque el mismo tema, que hable de ciertas cosas, que va, y de repente alguien dice, esto nos puede joder el lanzamiento de una película de Disney que nos ha costado la distribución 300 millones de euros y que tenemos que sacar 3.000, ¿no? Entonces, de repente hay una película que ha costado 2 millones de euros, en vez de 300 de la distribución, que puede molestar. Y lo que se hace es comprarlo para distribuirlo o para guardárselas para las televisiones. Porque luego, por ejemplo, los grandes distribuidores españoles a las televisiones no le venden una película, les venden paquetes enteros. Sí, entonces, sí, claro. Bueno, de las autonómicas saben mucho de esto. Ahora con las plataformas nuevas, pues todo eso se está jodiendo, cambia, pues a lo mejor cambia para bien. Pero el mundo de la industria, es que el mundo de la industria del cine español, ya digo, no hay grandes productores que se han metido distribuidores o gente del cine. No es eso del futbolista que acaba de entrenador, no. Aquí está metido todo el mundo que viene de otros negocios que normalmente se llaman construcción y que además la parte sucia de la construcción se tapa con clubes de fútbol que sirven para blanquear cualquier cosa. O sea, aunque la camiseta no sea blanca.
Pues nada, Miguel, muchas gracias por venir y nos encantan estas cosas pequeñas hechas con amor y donde se reivindica la creatividad y la autenticidad. Espero que sigáis por muchos años porque ya lleváis más de 10 años.
Este año será la novena edición.
Noveno, vale.
Será del 25 al 29 de agosto aquí en Ascaso, en el Pirineo Aragonés. Pues estamos a 7 kilómetros del Parque Nacional de Ordesa.
A finales de agosto.
De agosto.
Ojalá nos vaya también a nosotros, Miguel, para que podamos ir a cubrir el festival allí al Pirineo Aragonés.
Perfecto. Podéis venir a cubrir lo que queráis.
Bueno, Miguel.
Venga, chicos, muchas gracias.
Gracias por venir.
Chao. Qué puto amo, ¿eh? Menudo cierre de entrevista.
Uy, lo que queráis.
Es que esto ya. Pues mira, va a quedar como cierre de entrevista y cierre de programa ya, porque ya no nos va a dar tiempo más.
Realmente, 37. Uy.
Sí, pero yo me quedo muy bien con sabor de boca. La verdad es que muy guay, Miguel.
Es más cachondo que nosotros.
Y pues, a ver. No, y aparte, fíjate, porque el tío es más cachondo que nosotros y además nosotros estamos intentando hacer un programa para petarla y seguimos siendo el programa de radio más pequeño del mundo y él, oye, pues, y él se propone hacer el festival más pequeño del mundo y la le crece y no da.
Y la peta, y la, peta, sí. De... la vida que es así de...
Es así. Bueno, sí, lo que sí que tengo una última sección que es Alerta Gordo. Que os creéis que olvidar una sección.
Nos lo guardamos para el final, el Alerta Gordo. Os tengo que decir, chicos, que este día de hoy me he saltado el Alerta Gordo porque los que me sigáis en el Instagram, que sois una manada de gente, que yo bien lo sé.
No llegan a los fans de Dani, pero...
Habréis visto que me he bajado como medio litro de birra de una cerveza alemana de estas que cuando la echas es como turbia, ¿sabes?
Sí. No, mejor esta... ojo, ¿eh?
Pero buena eso cerveza. Es líquido, Fer, eso es líquido.
Eso es para celebrar la vuelta de la Bundesliga. Es la
bueno,
única liga de fútbol
que quieras y te lo pasas bien. O sea,
eso es. Así que, pues sí, he perdido el Alerta Gordo, pero ha ganado el deporte.
Si fuera deporte minoritario y con amor y tal... O bueno,
por cierto, cuidado, que echar una de esas birras tiene mucha ciencia, ¿eh? Porque la birra venía con Basaku y yo empecé a echar y dije yo, va, esto con hacer la mítica de girar ya está para no hacer espuma, los cojones, sí, no, ¿no? La fiesta de
no,
la espuma.
No, no, no. Ojo,
sí,
bueno.
Sí,
bueno, chicos, hasta aquí el programa de hoy, un programa maravilloso. Me ha encantado estar con vosotros, con todo el chat, que hoy ha estado muy, muy participativo. La verdad que Miguel ha movido el chat muy bien.
Sí, Miguel es un hacha de respondiendo a todos. Pa, pa, ¿sabes? Porque tú lo quitabas en plan, a ver si no lo lee, pero ja, ¿sabes?
Pero lo lee.
No, atentos, no, lo ponía para que lo veamos todos.
Si le va bien el 5G allí en la sierra. Eso
es... Sí, yo creo que es en plan, no, danos dinero para las infraestructuras, pero después tienen allí, ¿sabes? 600 megas por segundo.
Bueno, chicos, muchas gracias Dani, muchas gracias José, muchas gracias Fer, muchas gracias Miguel por venir y nos vemos en el próximo programa.
¿Pero qué ha sido eso? Dos segundos.
Quería volver, Miguel.
Pero
¡Xacaré!
A boa onda.
A boa onda.
A boa onda. A boa qué?
A boa onda.
Os alunos e alunas de português
da Escola de Línguas de Ferrol
damos a nota.
Hoje vamos falar de uma das bandas mais míticas e históricas de Portugal. Foram o Zé Pedro, Calu, Fim e Zé Leonel, os quais formaram no final de 1978 os Chutos e Pontapés, dando o primeiro concerto a 13 de janeiro de 1979, com Zé Leonel na voz, Tino baixo, Zé Pedro na guitarra e Calu na bateria. Na sala, alunos da Polo Para, a comemoração dos 25 anos do rock and roll.
Inicialmente conotados com o punk, os Chutos tornaram-se uma das bandas mais aclamadas nos circuitos mais alternativos.
A explosão mediática começou em 1987, con o álbum Circo de Feras e os seus mega sucessos contentores Na O Som O Único e Na América. Continuou com o single, o sétimo single, e o seu estrondoso hit A Minha Casinha. O álbum 88 foi um dos pontos mais altos da carreira dos Chutos e Pontapés, com os mega éxitos A Minha Maneira, Para Ti Maria e Enquanto a Noite Cai, entre outros, dando início a uma das maiores turnês da banda, que ficou retratada no álbum Chutos ao Vivo. A continuação, apresentamos a canção Não Sou o Único, um hino da música portuguesa. Esperamos que gostem dela e despedimos-nos.
Cuac FM, cachos de pelis.
Eso es una chorrada, tío. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema?
Haber nacido.
que deberías cagar o salir del váter.
¿Cagar o salir del váter?
Sí, o cagas o sales del váter.
¿De qué coño estás hablando?
Hablo de tu problema, de tu incapacidad para mejorar tu situación en la vida.
Por Dios.
Es cierto, estás ahí tumbado quejándote de las cartas que te han tocado y no aceptas tu parte de responsabilidad en la situación que atraviesas.
¿Qué responsabilidad?
Mira, si no aguantas este curro, ni a la gente, ni tener que trabajar en tu día libre, ¿por qué no te largas?
Como si fuese tan fácil.
Lo es. Te levantas y te largas. Hay muchos curros y mejor pagados. Seguro que vales para hacer alguno. ¿Qué te lo impide?
Déjame en paz.
Estás cómodo, ¿verdad? Tienes una vida placentera y cualquier intento por cambiar las cosas destruiría el patético microcosmos que te has creado.
Como si tu vida fuera mejor.
Yo estoy satisfecho con mi situación actual y no me quejo de nada. Pero tú te pasas el día quejándote.
Gracias. ¿Por qué no te vuelves a tu videoclub?
Y lo mismo con Verónica.
No la metas en esto.
Sales con ella porque es resultona y requiere poco esfuerzo. Pero después siempre estás hablando de Caitlin. Sigues colgado por la novia que tenías en el colegio. ¿Te das cuenta? Tienes 22 años.
Que me dejes en paz.
Si quieres a Caitlin, habla con Verónica y vete con Caitlin. Si quieres a Verónica, sal con Verónica. Pero no quieras a una y te folles a la otra. Joder, eres un cobarde de mierda.
No soy un cobarde de mierda. Debe de ser cojonudo tener tu capacidad para simplificar las cosas.
¿Tengo razón o no?
Pues no. Hoy han pasado muchas cosas. He dejado a Caitlin para siempre.
¿Por lo del fiambre? Ya superará lo de follarse un muerto. Mi madre lleva 30 años follándose un muerto. Yo lo llamo papá.
Es imposible que Caitlin y yo estemos juntos.
El melodrama es una especie de segunda naturaleza para ti.
¿Qué? ¿Quieres que te diga que sí? ¿Que siempre tienes la razón? Las cosas son como son y no van a cambiar.
Haz que cambien.
No puedo, ¿vale? Deja de tocarme los huevos. Yo no puedo hacer esos cambios en mi vida. Si pudiese, lo haría. Pero no soy capaz de arriesgar lo poco que tengo por fantasías y sueños de grandes fortunas.
No te engañes, claro que puedes.
Joder, no me escuchas, no puedo.
¿Te vas a quedar ahí lamentándote porque no tienes huevos para cambiar?
Mi madre me dijo que una vez, cuando tenía 3 años, la tapa de mi orinal estaba cerrada. Y en vez de levantarla, me cagué en los pantalones.
Qué bonito.
Lo que quiero decir es que no soy de los que cambian las cosas solo para poder cagar a gusto.
Contacta con Quack FM no teléfono 88101-2232.
Buenos días, esto es Orión 2.1, programa de rock y metal a través del 103.4 del FM para la ciudad de A Coruña y para el resto del mundo mundial a través de quackfm.org/directo y también podéis escucharnos tanto en directo como a través de los accediendo a los podcasts en la aplicación gratuita de la emisora comunitaria coruñesa Quack FM, tanto para vuestros dispositivos Android como para iOS. Como digo, gratuita y sin publicidad para escuchar cualquier programa de esta vuestra emisora comunitaria coruñesa en directo o accediendo a sus podcasts. Bueno, pues tenemos una jornada más con novedades discográficas, con clásicos y algún comentario absurdo que pueda surgir de mi mente. Bueno, mi mente ni eso. No sé lo que tengo, pero tengo algo ahí que hace que hable continuamente y sin decir prácticamente nada. Bueno, pues como digo, tenemos novedades y quería comentar eso sí antes de nada una cosa. Estamos en fase 2, camino de la fase 3, tenemos un tiempazo impresionante, podemos ir a la playa, podemos hacer picnic, podemos hacer muchas cosas. Lo que no podemos es saltarnos las normas que impidan que poco a poco salgamos de estas fases y retrocedamos a lo mejor a fase 1, quién sabe, y esperemos que no. Porque el bicho sigue estando presente, aquí en menor medida, pero no nos confiemos. ¿Por qué digo esto además? Porque se están anunciando conciertos, porque incluso me he encontrado, me ha informado una amiguita esta semana que hay un festival en Imodre que no se cancela y tiene previsto realizarse entre los días 7 y 8 de agosto. Y eso está muy próximo y, hombre, sería bueno que si hay festivales, aunque sean con medidas restrictivas, pues de aforo, que tengan que ser al aire libre, lo que sea, pero poco a poco volver y regresar a esa, entre comillas, normalidad, Bueno, pues sería, yo creo que todo positivo, y sobre todo para todos aquellos que nos gusta la música. Pues el Felicia Pop Festival, como digo, comunicaron el día 25 que tiraban para adelante con el mismo, esperando, bueno, pues que pueda celebrarse dentro de esta nueva normalidad. Bueno, pues nosotros lo que sí que vamos a hacer, como hacemos tantas y tantas veces, es comenzar con un tema clásico. Vamos a poner encima de la mesa unos cuantos nombres y ya seguramente, poniendo dos o tres, muchos de vosotros sabéis con qué vamos a comenzar. Tim Owens, Jeff Scott Soto, Michael Becerra, Joan Internet, Coran Edman, Mats Leven, Dougie White y Mark Bowles. Pues desde luego es un gran elenco de cantantes que cualquiera querría tener en sus filas, y así lo ha hecho el sueco Yngwie Malmsteen durante las tres últimas décadas. Lo cierto es que al comienzo suponía, pues, ser cantante de Yngwie motivo de orgullo de que el ex Alcatraz, perdón, contase con uno, ¿no?, para participar en esos discos y conciertos, a pesar de que ya se sabía entonces de su complicado carácter debido a su excesivo ego. Pero con el gran bajón musical que ha tenido en los últimos tiempos, ya hace años que ha bajado bastante, todo el mundo lo sabe, es ahora casi, pues, un motivo más de rellenar el currículum y sacarte unos dineritos, ¿no? Pues ir con el señor Mastin. Vamos a abrir el programa con un tema llamado Magic Mirror, de su Trilogy del 86, en donde participaba Mark Bowles. Mark Bowles participó en tres discos más. Lo que sucede es que regresó una década más tarde. Después, o sea, en el 86 grabó este Trilogy y hasta el 96 no regresó al lado del guitarrista del Shredder nórdico. Pues su relación actual, muy buena, creo que no es. Porque en noviembre de 2018 publicó Mark Bowles en su Facebook que había asistido al evento Generation X, en el que participaban Steve Vai, Nuno Bettencourt, Tosi Nabasi, Zakk Wylde y el propio Malmsteen. Según cuenta Mark Bowles, tras el concierto se fue a backstage a saludar a varios de los guitarristas, incluso podéis ver que se hizo fotos con Vai y Bettencourt, pero cuando quiso pasar a saludar a su antiguo jefe, este se negó a recibirle. Ante ese desprecio, la venganza, entre comillas, fue la publicación en el Facebook de esta historia, añadiendo: tenía que haberle denunciado por el dinero que me debe a mí y a la banda, millones, al igual que hizo Coran Edman, que consiguió muchos dólares. Bueno, he de añadir a este post que un colega hizo un comentario en el mismo, el señor Blackmore, al cual le mando un saludo desde aquí, que no lo recordaba, pero me ha hecho mucha gracia, pues, volver a verlo, en el cual el Blackmore comentaba a Mark Bowles. Repito que Blackmore es un apodo de un colega, no estoy hablando de Richie Blackmore. Pues el colega dice: a mí también me debe guita el vikingo maleducado, Mark. Podemos mandarle al torero moroso y lo pagas tú. Pues ¿esto a qué se debe? Pues que el concierto de Vigo del señor Mastin creo que nadie se lo va a perdonar nunca. Bueno, pues vamos a empezar con el sueco, con Yngwie J. Malmsteen, Magic Mirror, de su Trilogy. Y a vosotros, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Esto es Orión 2.1. Bueno, vamos a continuar con un clásico, pero que no es clásico, porque es un hombre que debe llevar tropecientos años tocando la guitarra, uno de los grandes guitarristas, quizá no tan valorado como otros, pero sin duda uno de los grandísimos guitarristas europeos de hard rock, y que ha estado durante muchos años en la Serpiente Blanca y acaba de sacar nuevo disco. Se trata obviamente del señor Vandenberg, y está aquí además porque nos lo ha aconsejado nuestro querido Tony Hitek.
Soy un homo, de aquí en el bosque vas a
y además de aconsejar.